Día Internacional de día de hoy es dedicada a las manifestaciones campesinas en México. Contamos que desde las primeras horas del pasado martes 27 de mayo en la Ciudad de México, miles de campesinos pertenecientes a organizaciones como la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas y la Central Independiente de Obreros, Agrícolas y Campesinos coparon las calles y anunciaron un plantón de 3 horas con representantes de la Secretaría de la Gobernación. El exdiputado por el Partido de la Revolución Democrática y actual dirigente de la coordinadora del Plan de Ayala, José Narro Céspedes, explicó que desde hace más de 3 meses se acordó con el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Enrique Miranda, una reunión con el titular de la dependencia y hasta la fecha siguen sin respuesta. Según el dirigente de la coordinadora, están pidiendo una cita con el secretario de la Gobernación para ver 2 temas fundamentalmente. El primero es el acuerdo para el campo en el que no se han cumplido los compromisos ni los acuerdos. El presidente les planteó que quien iba a conducir el diálogo era el secretario de Gobernación, pero que este no está involucrado en el proceso.
En el marco del diálogo para el campo que anunciara el presidente Enrique Peña Nieto en Manzanillo el pasado 5 de marzo, se les prometió también a las coordinadoras una entrevista con el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, para tratar lo referente a la próxima reforma al agro mexicano. Sin embargo, el sector productivo dice estar excluido de un diálogo en el que debieran participar de igual forma todas las dependencias federales relacionadas con el tema, como las secretarías del Medio Ambiente y de Economía. El dirigente Narro Céspedes denunció que se está llevando adelante un diálogo simulado, un engaño llevado adelante por la gobernación, que es el responsable político de realizar la mesa de diálogo para el campo. Señala que solamente está participando la Secretaría de Agricultura cuando se había llegado al acuerdo que este era un ámbito de diálogo para la reforma del campo.
Uno de los aspectos fundamentales que han propuesto las coordinadoras es la conformación de una banca de desarrollo rural en la cual es obligada la participación de la Secretaría de Hacienda. La situación de los trabajadores rurales en México se ha ido deteriorando desde hace varios años. La población rural se estima actualmente en 24 millones y medio de personas. De ellas, 10.7 millones pertenecen a lo que se llama la población económicamente activa, pero solo 3 millones de productores son dueños de un pedazo de tierra. Según cifras oficiales, 17 millones de mexicanos vivían a la pobreza en 1994. En 1999 la cifra ascendía a 26 millones. De estos, 17 millones viven en la pobreza extrema con un ingreso menor a $1 diario. 2 de cada 3 personas que viven en pobreza extrema están en el campo. Un estudio muy reciente que se dio a conocer a mediados del pasado mes de mayo, que fue realizado por la Universidad de Chipango en el Centro de Estudios Estratégicos Nacionales, afirma que la pobreza en el medio rural afecta al 81.5% de la población y la pobreza extrema alcanza el 55%.
Otros datos, el 25% de la población del campo es analfabeta y solo 1 de cada 10 campesinos ha recibido algún tipo de capacitación para el trabajo. Para aquellos campesinos que han llegado a situaciones límite, la estrategia de supervivencia es la migración, la búsqueda de un nivel de vida mejor ha desplazado a una buena parte de la población rural fuera de sus lugares de origen. Y la representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura en México, Nuria Urquía, al participar en el panel técnico Seguridad Alimentaria en el Foro Internacional Agroalimentario, consideró que el problema del campo mexicano está en la pobreza y no en la productividad. Subrayó que en México 22 millones de personas no tienen ingresos suficientes como para comprar la canasta alimentaria básica, haciendo hincapié en las disparidades enormes entre los estratos económicos del país azteca. A pesar de que México es considerado la segunda economía de América Latina, es altamente dependiente de las importaciones de alimentos. México tiene la capacidad de ser un país altamente exportador si se mejora la situación de los productores con acceso a créditos, transferencia de tecnología y posicionamiento en los mercados.
Más de 300 organizaciones afiliadas al Sistema Producto Nacional Maíz en 17 estados de la República siguen en espera de que les autoricen los recursos necesarios para atender dentro del programa de incentivos para productores de maíz y frijol 216.000 hectáreas de la vertiente de alta productiva, 88.000 hectáreas de baja productividad. Debe tomarse en consideración que el Sistema de Producto Nacional Maíz es el espacio de interlocución establecido por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. No obstante, el modelo solicitado, la Secretaría de Agricultura propone atender únicamente un 10% hasta el momento. El diputado del Estado de México, Noel Barrueta, advirtió que en la reunión con los representantes de los productores acordaron esperar algunas semanas para obtener una respuesta favorable. De no ser así, tomarán otras medidas. La visión de un campo mexicano productivo, rentable, generador de empleos o de situaciones de trabajo que contribuya de manera significativa al crecimiento de la economía nacional presenta obstáculos de percepción y enfoque.
El sector rural y sobre todo el pequeño agricultor, son considerados por el gobierno y la sociedad entidades rezagadas con respecto a las prácticas empresariales modernas, cuando no como arcaicos antecedentes de la cultura de mercado que hoy impera. Estaremos conversando, ya estamos en línea, con el periodista, escritor y pensador activista uruguayo Raúl Civechi, dedicado al trabajo con movimientos sociales en América Latina. Bienvenido, Raúl, a la nueva mañana.
Buenos días.
Buen día, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Bueno, queríamos conocer su opinión respecto a la situación del movimiento campesino en México actualmente, en cuanto a su organización hoy por hoy, comparada la situación con la que tenían en los comienzos del llamado neozapatismo a mediados de la década del 90, por ejemplo.
Bueno, hoy la situación es mucho más compleja y mucho más difícil, por varias razones. La primera, ustedes la estaban tocando ahora, es las consecuencias del Tratado de Libre Comercio, del NAFTA, norteamericano con Estados Unidos y Canadá, que ha provocado una crisis enorme de la producción agropecuaria y del campesinado, con una baja de la producción, porque los precios de los del maíz, por ejemplo, por poner solo un ejemplo, de los Estados Unidos no es competitivo para los campesinos, están muchas veces forzados a dejar sus tierras, y la emigración, básicamente, que es una emigración importante de millones de personas en los últimos 20 años, parte básicamente del campo. Hay emigración campo-ciudad y emigración campo directamente Tijuana, directamente Estados Unidos. Ese es un primer fenómeno, digamos, el económico-social, que ha sido el TLC un golpe brutal para los campesinos. Ahora, en un primer momento los campesinos reaccionan, se movilizan, se organizan, lo siguen haciendo. Y ahí aparecen otros problemas de escenario. A partir del año 2006, del gobierno de Felipe Calderón, se produce una guerra abierta en las ciudades y en el campo por el control del territorio. Es una guerra del Estado contra el narcotráfico o contra ciertos carteles del narcotráfico, con el intento estatal de centralizar y no perder el control del narco. En México siempre ha habido narco, lo que ahora hay una disputa muy fuerte del negocio y de ciertos lugares donde el tránsito de químicos importados y la exportación de droga es clave. Los puertos, por ejemplo, del Pacífico, y eso implica todo un reacomodo y una situación de violencia. Las cifras de muertos anuales son impresionantes en México, ustedes las conocen y seguramente las han comentado, pero este segundo escenario genera una dificultad de los movimientos simplemente para organizarse y existir, ¿verdad? Porque toda su base social está siendo afectada por el narco y por la guerra, o sea, por esta disputa del control territorial. Entonces hemos encontrado situaciones en las cuales, por ejemplo, el Congreso Nacional Indígena, que fue al comienzo de la revuelta zapatista y hasta los acuerdos de San Andrés o incluso más en el 96, un actor importante en México, ha tenido que realizarse el último en San Cristóbal de las Casas, bajo la relativa protección del EZLN, del zapatismo. Porque la situación para poder reunirse en otros lugares es realmente compleja. Y muchos de los delegados que asisten a este tipo de encuentros, a la vuelta a sus pueblos, tienen enormes dificultades. Este es un segundo escenario de enorme complejidad, que ya llevamos 8 años, una guerra que ha no solo provocado enorme cantidad de muertos, sino que ha destruido el tejido social, o está destruyendo el tejido social sobre el que se puede levantar una organización popular. Y bueno, es una guerra digitada desde los poderes, desde la DEA, desde los estados, desde el Departamento de Estado y desde los gobiernos, los sucesivos gobiernos mexicanos. Y hay un tercer escenario que es más reciente, pero que coadyuva con los dos anteriores, que es a partir de la elección, del retorno del Partido Revolucionario Institucional, del PRI al gobierno a través de Peña Nieto, una agudización de la política de la injerencia del Estado en los territorios de los movimientos. Esto fue muy ostensible en el tema de las autodefensas, ¿verdad? Uh-huh. Las autodefensas se inician en el norte de México, en la zona de Morelia, como un intento de poner coto a la violencia, pero el Estado hace sus pactos con el objetivo de controlar y de evitar la autonomía de los sectores populares. Pero es muy evidente la injerencia en dos lugares que son importantes. Uno es en Guerrero, donde la injerencia del Estado ha logrado dividir a las autodefensas, a la CRAC, ¿verdad? Que es una organización histórica y donde la policía comunitaria de Guerrero tiene todavía un asiento muy fuerte y una base social muy potente. Bueno, allí han creado una situación de hecho muy compleja, generando una división en la policía comunitaria con el objetivo de desarticularla. Y no nos olvidemos que la policía comunitaria surgió hace ya unos cuantos años con el objetivo de que las comunidades campesino-indígenas pudieran controlar el robo, el narcotráfico, o sea, aquello que no hacía el Estado, que lo sigue sin hacer, pero que sin embargo desarticula a las organizaciones armadas populares, de autodefensa popular, iban a quedar sin duda a merced de esa alianza entre el narco y el ejército, tan temible. Pero también ha tenido una injerencia muy fuerte en la reciente ofensiva paramilitar en la realidad en Chiapas, que costó la vida del compañero Galeano y que creó una situación en la cual, y esto es importante tenerlo en cuenta, porque son las políticas sociales, en la cual el Estado coopta organizaciones populares, las arma, les da armas y las hace jugar en un proceso de años, ¿verdad? Uh-huh. Como organizaciones paramilitares contra, en este caso, el zapatismo y en otros casos contra los movimientos populares. Entonces se produce un enfrentamiento entre organizaciones populares, aparentemente, pero una de las partes es digitada directamente por las Fuerzas Armadas. Aquí hay una política contrainsurgente muy fina, muy potente y enormemente dañina.
Bien. Raúl, queríamos consultarlo con respecto a lo que al último punto que mencionaba, ¿no? Lo que tiene que ver con la vuelta al gobierno del partido del PRI, justamente, del partido de Enrique Peña Nieto. Se había hablado del diálogo para el campo y se les había prometido ciertas entrevistas coordinadas con el secretario de Hacienda. Bueno, sin embargo, el sector productivo dice estar excluido de ese diálogo no se ha tratado nada con respecto a lo referente a la próxima reforma del agro mexicano. ¿Qué nos puede contar con respecto a esto?
Lo que puedo decir es que esos diálogos son una forma de desactivar el movimiento, de desactivar la protesta. Hoy en día no está en la agenda del gobierno promover cambios de fondo sobre los temas y los problemas que realmente tiene el campesinado, que el problema, insisto, número uno es el Tratado de Libre Comercio y asociado a eso la violencia en el campo. Ninguno de esos dos temas centrales para el campesinado hoy están en discusión. Uh-huh. Lo que está en discusión es si va a haber algunas ayudas, algunos paliativos, porque la situación de pobreza, como ustedes mencionaban en el informe, es importante, ¿verdad? Uh-huh. El 80% del campesinado está en una situación muy, muy comprometida en cuanto a su sobrevivencia. Entonces hacen paliativos, pero esos paliativos, esas compensaciones que las hacen en todos los proyectos, ya sea una represa, ya sea un monocultivo, un emprendimiento minero, esas compensaciones, lo único que consiguen es debilitar la movilización popular. Y eso es lo que está haciendo el gobierno de Peña Nieto. No está abriendo una discusión a, por eso el campesinado dice, bueno, nosotros no estamos incluidos en esto. Claro que no están incluidos. Están incluidos en las migajas que ocasionalmente se van cayendo de la mesa, ¿verdad? Y ahí hay un problema, a mi modo de ver, muy grave, porque si no se consigue poner en pie un potente movimiento y lo que se producen son movimientos parciales, el Estado va neutralizándolos uno por uno y ahí entramos en una situación bien compleja que consigue debilitar, dividir y finalmente llevar a su terreno a los movimientos que inicialmente comenzaron en la protesta.
Bien. Otro de los puntos que está afectando a los campesinos es la reforma energética, que también están reclamando e instando mesas de diálogos con el gobierno porque podría afectar las tierras para, bueno, que esta iniciativa privada explote sus tierras en busca de petróleo y gas. Cuéntenos un poco más sobre ese tema.
Bueno, ustedes saben que está habiendo un proyecto en México de privatización de Pemex, ¿verdad? La empresa histórica estatal de los del petróleo mexicano, que viene del periodo de la Revolución Mexicana, está habiendo un proceso de privatización muy potente. ¿Por qué? Porque México, a partir del Tratado de Libre Comercio, estoy hablando del año 93-94, se instala ya de forma más consolidada dentro de la órbita de influencia directa de Estados Unidos. O sea, México ha sido anexado económicamente a lo que es el proyecto de dominación de Estados Unidos, directamente. Y en ese proyecto, uno de los temas centrales es el tema del petróleo, ¿verdad? Que tiene diferentes lecturas. Dentro de Estados Unidos es fracking, están haciendo 100.000 pozos por año, imagínense lo que es, esto es un delirio, ¿no? Uh-huh. Con el objeto de revertir la dependencia del petróleo, que es uno de los puntos débiles de la hegemonía estadounidense. En Canadá hay un trabajo fuerte, además del petróleo convencional y del fracking, de arenas bituminosas, ¿verdad?, como forma también de extraer combustibles. Y en México, que tiene diversas reservas petroleras, tanto en offshore, o sea, las aguas del Golfo de México, como en tierra, hay un proceso de privatización y de mayor control de las reservas petroleras mexicanas. Y en ese marco es que se sitúa esta iniciativa que naturalmente perjudica a las comunidades y a los campesinos, que es priorizar el uso de la tierra en dos sentidos, en un sentido con variables, en sentido extractivo, ya sea petrolero, minero o en otros casos de monocultivos.
Bien, Raúl, hablábamos de que, bueno, México constituye la segunda economía de Latinoamérica, pero mencionábamos también en la introducción que tiene una fuerte importación de alimentos y más de la mitad de una gran masa de población campesina sumergida en extrema pobreza. ¿Cómo se puede explicar, justamente esta realidad tan extremista?
Bueno, lo que pasa es que México era un país campesino, autosuficiente en la producción de alimentos. El Tratado de Libre Comercio lo ha colocado en ese lugar tremendo de convertirlo en un país masivamente importador de alimentos. Pero además, y esto es lo más grave, México es un país básicamente de producción y de consumo de maíz, ¿verdad? O sea, México es el gran país productor de gran cantidad de variedades de maíz, ¿verdad? Maíz, no sé si ustedes conocen el maíz mexicano, pero es uno de los más ricos en diversidad, uh-huh, por los diferentes lugares donde crece, diferentes pisos ecológicos, diferentes categorías y clases de maíz, tipos de maíz, ¿verdad? Y lo que se está produciendo con el Tratado de Libre Comercio es la pérdida de esa diversidad y la importación de un tipo de maíz, y esto es casi delictivo, digamos, de un tipo de maíz transgénico que termina siendo ese maíz homogéneo, igual a sí mismo, en el cual prácticamente no hay variedades. Entonces, la pérdida de esta, hay una doble pérdida, del control de sus propios alimentos por parte de los campesinos y a su vez de una, o sea, dependencia, por lo tanto, y a su vez una pérdida de la diversidad. Al perder la diversidad y al perder el cultivo de su maíz, y al estar sometidos a la importación del maíz transgénico, que no lo pueden sembrar, que no lo pueden reproducir, pierden totalmente el control de sus vidas. Y en esa situación tan grave es la que están atravesando los campesinos. Por eso la respuesta, cuando salta, es tremenda y es explosiva, porque están poniendo contra la pared uno de los temas básicos que, insisto, el sistema hoy no está dispuesto a mover.
Claro. Hablemos de la actividad política actual del movimiento zapatista, bueno, luego que se declinó la lucha armada y la reciente desaparición del subcomandante Marcos, luego como ícono de resistencia. ¿Cuál es la realidad allí?
¿Cuál es la realidad de qué?
Justamente con la actividad política y que la injerencia que pueda llegar a tener también el movimiento campesino.
Bueno, yo creo que si la pregunta es por el zapatismo,
sí.
Yo creo que el zapatismo está atravesando un momento muy interesante en el marco de una situación muy compleja. ¿Por qué interesante? Si ustedes se fijan en el último comunicado en el que desaparece Marcos, él menciona en un lugar 5 relevos, ¿verdad? O sea, 5 cambios en la composición del EZLN, que es el relevo generacional. Hoy la mitad de los zapatistas tienen menos de 20 años. El relevo de género, de una situación de marginación, las mujeres pasan a tener un lugar, a veces paritario, a veces no, pero pasan a tener un lugar en sus comunidades, en sus organismos de poder, en los municipios, en los caracoles, en las regiones, etcétera. En tercer lugar, un relevo de clase, de clase media, ilustrada, que eran los portavoces al principio, pasan a ser campesinos indígenas, y un relevo étnico, ¿verdad?, en el cual los blancos o mestizos pasan a ser relevados por los indios.
Sí.
Y en quinto lugar, este es un relevo que él menciona de pensamiento, de la vanguardia a el mandar obedeciendo. Entonces uno ve que ahora sus interlocutores son los indígenas de las comunidades, son los campesinos comunes, son mujeres, son su comandante insurgente Moisés, que es indígena, y así, ¿verdad? Ya no hay un marco, es un mestizo, culto, universitario, formado como contraparte, sino indígenas. Uh-huh. Y esto ha puesto al movimiento, a mi modo de ver, en un lugar muy interesante, en una situación bien positiva desde el punto de vista de su potenciación como un movimiento revolucionario, en una sociedad, en un país donde las cosas realmente, por todo lo que hemos hablado antes, están muy complicadas y en donde es muy probable que en el futuro inmediato en el próximo año, en este año, en este periodo, haya más ofensivas brutales contra el zapatismo.
Bien. Raúl, antes de despedirlo, bueno, decíamos que desde fines de mayo que miles de campesinos pertenecientes a algunas organizaciones como la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas y también la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos han copado las calles y se han manifestado anunciando un plantón de 3 horas con representantes de la Secretaría de Gobernación. Luego de todo esto que hemos hablado, ¿cuál es la previsión con respecto a la situación?
Bueno, para que el gobierno, o sea, el punto clave, ¿no? Mm. Para que el gobierno haga una inflexión positiva, tiene que haber un movimiento muy potente, ¿verdad? Un movimiento muy fuerte que en este momento no está sucediendo, ¿verdad? Yo creo que está el movimiento campesino recuperándose de una situación muy difícil, pero aún, a mi modo de ver, está lejos de configurar un factor de la fuerza y del empuje suficiente como para modificar para la relación de fuerzas que favorece mucho al gobierno y a las transnacionales.
Bien.
Creo que todavía estamos en un periodo muy defensivo porque venimos de esa situación de guerra y de desarticulación comunitaria.
Bien. Raúl.
Raúl, le agradecemos los minutos en la nueva mañana.
Bueno, gracias a ustedes.
Era Raúl Civechi, periodista, escritor y pensador, activista uruguayo, dedicado al trabajo con movimientos sociales en América Latina, brindándonos su opinión con respecto a la manifestación campesina en México, que se ha dado a partir de fines de mayo, donde miles de campesinos se han lanzado a las calles para manifestar su descontento con la realidad rural mexicana.